y de la mano el capital humano. Para Pablo García, presidente de la Comisión de Evaluación y Productividad, también hay costos asociados a un sistema tributario engorroso.
El costo tributario regulatorio que le llega es tan brutal que el incentivo va a seguir siendo chico. Fomentar que las empresas pequeñas puedan ser más productivas, puedan crecer. Tenemos impuestos no solamente a crecer, sino también impuestos a ser más productivos.
Los repuntes recientes podrían estar asociados a procesos de automatización y reorganización productiva, pero también al mejor desempeño del sector exportador. Recordemos que después de 2 décadas de estancamiento, las exportaciones crecieron en 2024 y se proyecta un alza de un 4,6% en 2025, niveles históricos que superan los 100.000 millones de dólares.
Y con la idea de instalar un legado del gobierno y con un importante despliegue de autoridades, La Moneda resaltó el inicio de pagos del nuevo Seguro Social, enmarcado en la reforma previsional aprobada bajo la administración de Gabriel Boric. En la comuna de Quinta Normal, y encabezado por el jefe de Estado, el gobierno anunció que a partir de enero, más de 1.300.000 pensionados en Chile verán un aumento automático en sus pagos mensuales gracias al nuevo Seguro Social. Se trata de un beneficio creado por la reforma previsional y que representa un apoyo solidario que mejora la pensión de quienes se jubilan con 65 años y han cotizado, por lo que el pago se realiza de acuerdo al calendario de cada pensionado. Lo anterior quiere decir que el 90% de los pagos se realiza entre el 15 y el 20 de enero, mientras algunos iniciaron el 9. El ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, resaltó los alcances de este beneficio.
Este beneficio viene a compensar de manera de que un hombre y una mujer con igual ahorro, igual edad, igual grupo familiar, van a quedar con igual pensión. Y el segundo viene en premiar la formalidad y los años cotizados, ya que establece 0,1 unidades de fomento por cada año cotizado, con un tope de 2,5 unidades de fomento.
El exministro de Hacienda y figura clave en la reforma de pensiones, Mario Marcel, emplazó al nuevo gobierno a seguir implementando las otras etapas de la iniciativa.
Quienes van a liderar el futuro gobierno son las personas que votaron en contra de este proyecto, de esta reforma previsional. Siendo nosotros gobierno, muchas veces nos tocó implementar cosas que venían de gobiernos anteriores y lo hicimos. Esperamos que ocurra lo mismo en el futuro.
La radio conversó con beneficiarios, quienes mostraron su alegría por el aumento de las pensiones y el alivio que le significa para sus bolsillos.
El ministro habló de la pensión, entonces será verdad, a pesar que no me corresponde todavía. Pero contenta, feliz, pues si nosotros se nos va la pensión, solamente en un remedio.
A mí también me favoreció bastante, porque imagínense, son 100.000 pesos que me van a ayudar mucho más.
Para toda la gente adulto mayor que se merece todo esto, porque uno se sacrifica por los hijos, por el trabajo.
La reforma de pensiones es considerada uno de los legados de la administración de Boric. Ahí la relevancia de este hito comunicacional que reunió a diferentes figuras que formaron parte del gabinete presidencial, como Mario Marcel y Janet Jara.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 4 minutos, con lentitud en cierre perimetral y construcción de zanjas por parte de los dueños del terreno. Continúa el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Parte de los ocupantes desalojados se trasladaron al interior de la zona a expropiar, en un proceso donde ya se han intervenido 13 hectáreas. Vamos hasta la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
En su quinta jornada, el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuó este viernes con labores de demolición y remoción de escombros en distintos sectores del asentamiento. Los trabajos se concentraron principalmente en la parcela número 13, además de los sectores Bosques del Mar, Bosque 1, Bosque 2 y la toma Dignidad 3. Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso valoraron el desarrollo pacífico de la jornada, destacando las conversaciones fluidas sostenidas entre autoridades, carabineros y los propios habitantes de la megatoma. No obstante, la delegación realizó un emplazamiento a la inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria de los terrenos, debido a la demora en la ejecución del cierre perimetral y en la construcción de zanjas de seguridad en las parcelas 11 y 13, las cuales ya fueron completamente deshabitadas y demolidas mediante maquinaria pesada. En este sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que hasta el momento son 13 las hectáreas intervenidas en el Cerro Centinela.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, la parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias. Ahí ya, hasta el día de ayer, ya en esa etapa ya teníamos alrededor de 5 hectáreas desocupadas. En la semana ya hemos avanzado alrededor de 12, 13 hectáreas.
En paralelo, las autoridades reconocieron la complejidad del traslado de las familias afectadas, quienes deben integrarse a las cooperativas para poder postular al proyecto habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual contempla la expropiación de 100 hectáreas destinadas a una solución habitacional definitiva. Una vecina de la megatoma señaló que las familias que se trasladaron a la zona a expropiar corresponden a familias que cumplen con los requisitos para ser consideradas en el proceso de expropiación.
Es una chica, pero como no están ligadas a la federación ni a las cooperativas, quedaron fuera de toda posible solución habitacional.
La delegación presidencial de Valparaíso informó que se realizará una pausa operativa este fin de semana para sostener reuniones de coordinación durante la semana entrante, con el fin de definir los próximos puntos de intervención. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Ocho de la mañana con 7 minutos, las declaraciones del presidente Boric tras el veredicto absolutorio en el caso Gatica volvieron a tensionar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. No es la primera vez. A lo largo de su mandato, el mandatario ha cuestionado públicamente decisiones de tribunales en causas de alto impacto, reabriendo el debate sobre los límites entre opinión política y respeto a la independencia judicial. El último episodio se produjo luego de que Boric manifestara su desconcierto frente a una absolución en un caso donde a su juicio existía responsabilidades claras, comentarios que fueron interpretados como una crítica directa a la labor del tribunal que dictó el fallo. Desde el mundo judicial, la reacción fue inmediata. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Mariela Hernández, planteó que este tipo de intervenciones públicas son especialmente delicadas, ya que la justicia no responde a percepciones personales ni evaluaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
Que afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad. No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes.
En la misma línea, el abogado y jefe de la carrera de Derecho de la Universidad Finisterre, Pablo Alarcón, explicó que la Constitución establece con claridad que los jueces deben fallar con plena autonomía, tanto frente a presiones internas del propio Poder Judicial como externas de otros poderes del Estado. A su juicio, cuando una autoridad como el presidente comenta o evalúa los fundamentos de una sentencia, incluso bajo la forma de una opinión personal, actúa inevitablemente desde su rol institucional, lo que puede interpretarse como una interferencia indebida en la independencia judicial.
Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos contenidos en sus resoluciones. Cuando el presidente de la República, que es el titular de un poder del Estado, el poder ejecutivo, revisa o comenta los fundamentos de una sentencia que no le parecen, aunque dé y diga que es su opinión personal, él siempre está actuando como presidente de la República.
No es la primera vez que el mandatario protagoniza un cruce de este tipo con el Poder Judicial. En el contexto de los indultos otorgados a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, Boric ya había generado un enfrentamiento directo con la Corte Suprema al cuestionar públicamente el desarrollo del proceso judicial y la valoración de la prueba en ese caso. En enero del año 23, el presidente sostuvo que existía convicciones fundadas sobre irregularidades en el juicio a Mateluna, afirmaciones que, según explicó entonces, no correspondían solo a una mirada personal, sino que se basaban en la opinión de juristas que habían estudiado el caso. La respuesta del máximo tribunal fue inmediata. El Pleno de la Corte Suprema salió a respaldar el actuar de los tribunales y recordó que la Constitución establece de manera expresa que la facultad de conocer y resolver causas corresponde exclusivamente al Poder Judicial, sin que otras autoridades puedan revisar ni cuestionar los fundamentos de sus fallos. La causa por nombramientos que investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa avanzando y ampliando su alcance, incorporando diligencias que ahora apuntan a otros ministros del Poder Judicial. En una indagatoria que busca establecer eventuales irregularidades en proceso de designación y posibles delitos asociados. En este contexto, las diligencias alcanzaron a la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien se jubiló en diciembre pasado y actualmente enfrenta actuaciones investigativas solicitadas por la fiscal regional Claudia Peribán. De manera específica, se concretó la incautación de su teléfono celular y diversos aparatos electrónicos con el objetivo de recabar información relevante para la causa y analizar eventuales comunicaciones vinculadas a los hechos investigados. Fue la propia persecutora quien explicó que estas diligencias debieron apurarse luego de que surgieran sospechas respecto de una eventual negativa a colaborar por parte de la ex magistrada, lo que habría generado la necesidad de resguardar evidencia considerada clave para el avance de la investigación.
Tuvimos fundamento para requerir esta autorización al tribunal, considerando ciertas dudas que teníamos acerca de la disponibilidad de la ex magistrada para entregar un teléfono personal.
Según se expuso, los indicios a los que hizo referencia la fiscal Peribáncic estarían vinculados a una denuncia presentada por Letelier por el presunto robo de su teléfono celular. Sin embargo, dicha versión logró ser acreditada con los respaldos audiovisuales disponibles, lo que reforzó la necesidad de concretar la incautación de los dispositivos electrónicos. Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que las diligencias se enmarcan dentro de una investigación penal en curso, subrayando que nadie está sobre la ley y que corresponde a la Fiscalía realizar las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.
No tenemos una postura de la Corte Suprema sobre la materia, pero sí puedo decir que se trata de una diligencia ejecutada previo cumplimiento de una resolución judicial y en lo que corresponde, o sea, entender que ninguna persona está por sobre la ley.
La ex ministra Letelier figura en esta causa a partir de una arista derivada del caso Topógrafos, luego de que peritajes a sus comunicaciones revelaran indicios de un eventual tráfico de influencia, antecedentes que actualmente son analizados por el Ministerio Público. La trama bielorrusa abrió nuevo flanco judicial luego de que Eduardo Lagos presentara dos acciones contra el fiscal de la causa por presuntos apremios ilegítimos, acusaciones que fueron desmentidas por el Ministerio Público. En paralelo, la investigación se amplió al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, respecto de quien se ordenaron incautaciones, el levantamiento de antecedentes bancarios y requerimientos de información tanto al Congreso como al máximo tribunal. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
La trama bielorrusa continúa ampliando su alcance investigativo y ahora incorpora un nuevo flanco, un amparo judicial dirigido en contra del propio fiscal de la causa. Se trata de la acción presentada por Eduardo Lagos, uno de los principales imputados formalizados en el caso, quien acusó la comisión de apremios ilegítimos durante diligencias encabezadas por el fiscal Marco Muñoz, todo dentro de una fallida declaración vinculada a su rol como imputado en la causa. Según se expone en el recurso, los hechos denunciados ocurrieron los días 6 y 7 de enero, donde Lagos abrió habría permanecido al menos 8 horas con esposas en las manos y grilletes en los tobillos, pese a encontrarse bajo custodia permanente sin riesgo de fuga. El escrito sostiene que el imputado manifestó reiteradamente dolor intenso y lesiones visibles sin que se accediera a retirar las medidas de retención. Consultado por la radio, el fiscal Marco Muñoz desmintió los hechos.
Llegó notificación oficial al Ministerio Público de esa acción de amparo que presentó en este caso el señor Lagos.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
De manera paralela se confirmó la incautación de aparatos telefónicos al exministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue. Al alzamiento del secreto bancario decretado en noviembre pasado se suma la solicitud del Congreso para remitir los antecedentes entregados por su defensa durante la acusación constitucional, así como un requerimiento a la Corte Suprema para aportar información sobre su desempeño como magistrado. Desde la defensa del exministro, el abogado Felipe Lizama sostuvo que toda esa información ya fue dispuesta a disposición del Ministerio Público con antelación y remitida formalmente al Senado, afirmando que las diligencias actuales no hacen más que reafirmar la tranquilidad de su representado.
Lo que está haciendo la Fiscalía es, luego de un mes exactamente desde que nosotros lo pedimos, ella hace suya los planteamientos que nosotros hemos requerido explícitamente. Y eso lo único que hace no es sino ratificar la completa inocencia en sede penal de mi representado.
El próximo 20 de enero el tribunal deberá resolver el amparo presentado por Eduardo Lagos, quien además busca la modificación de su medida cautelar que lo mantiene privado de libertad en Capitán Yáver.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 16 minutos, pese a que existía cierta transversalidad en la necesidad de avanzar hacia una reforma al sistema político, el escaso tiempo, el conflicto oficialista y la presión de la oposición dejan en vilo su aprobación antes del fin del periodo legislativo. Por lo pronto, el lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho el proyecto complementario del gobierno para que el martes se vote en el hemiciclo. Vamos a conocer la información con Nicolás Donoso.
A contrarreloj, el gobierno navega en aguas turbulentas para sacar adelante su proyecto complementario a la reforma al sistema político y la próxima semana vivirá su prueba de fuego primero en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego en el hemiciclo. La propuesta incrementa los requisitos para la constitución de partidos políticos, así como también para la inscripción de candidaturas independientes, junto con restringir el financiamiento fiscal a las colectividades y robustecer los comités parlamentarios. La crisis que afecta al oficialismo en la última parte del gobierno se ha convertido en un escollo impensado. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, reiteró que apoyan el proyecto del gobierno y en relación a la reforma dice que están a favor de las normas que van en la línea de enfrentar el discolaje, pero en contra de establecer un umbral de elegibilidad.
Condicionar una a la otra, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que discutirlas en su mérito. Obliga a un cierto test de permanencia, de fuerza y de representación.
Para el diputado independiente PPD, Jaime Araya, en el Congreso existe poco ánimo de avanzar hacia una reforma profunda, advirtiendo que el quiebre de las fuerzas oficialistas va a impactar en la discusión.
Esto requiere una reforma mucho más integral y profunda, con un sentido democrático real. Además, nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
En la oposición le han exigido al gobierno que le coloque urgencia y discusión inmediata a la reforma al sistema político de senadores para que de esa forma ambas propuestas puedan ser ley durante la actual administración. De lo contrario, podrían supeditar su respaldo al proyecto de ley del actual gobierno. Eso sí, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, tiene un matiz.
Sin duda la reforma del gobierno la vamos a apoyar, pero creemos que aún con cambio hay espacio para sacar la reforma constitucional adelante. Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos haga una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
Como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, ratificó que en la instancia se hará una discusión profunda con las exposiciones del CERVEL y especialistas.
Vamos a escuchar a la presidenta del CERVEL y a académicos expertos, porque esta es una discusión profunda sobre cómo se gobierna Chile. El sistema político es la columna vertebral de la democracia.
Para la aprobación del proyecto del gobierno se necesita mayoría absoluta, mientras la reforma requiere del quórum de 4/7 en ambas cámaras.
Vamos a conocer ahora información del ámbito policial desde Radio Bio Bio de Concepción con el periodista Sergio Oces.
Hola, muy buenos días. A esta hora, bomberos se dirige hasta Avenida Tumbes y Meltrán Matié por la colisión de vehículos. Son tres unidades del cuerpo de bomberos que, reiteramos, se dirigen a Tumbes y Beltrán Mateu por colisión de vehículos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Ocho con 19 minutos, con tan solo 3 semanas legislativas por delante, el presidente electo mostró su negativa con respecto al avance de proyectos como el financiamiento para la educación superior o sala cuna universal. Expertos aseguran que sería este último el que estaría mejor perfilado de cara a ser aprobado en la actual administración. Detalles con Juan Peredo.
Tras el encuentro entre Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, las señales no fueron positivas de cara a la legislación de iniciativas como el FES y la Sala Cuna Universal. Y es que el republicano aseguró que a veces es mejor hacer una pausa para hacer las cosas bien. Esto se da en el marco del debate que existe en torno a estas iniciativas legislativas, que principalmente en el caso del FES han enfrentado un amplio cuestionamiento en términos fiscales. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó que si bien existe un debate fiscal, no se puede utilizar como excusa para posponer la legislación de reformas sociales necesarias.
El debate fiscal es legítimo, pero no puede transformarse en una excusa para frenar reformas sociales necesarias. Ambos proyectos han sido pensados con criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal.
La parlamentaria agregó que en el Congreso están totalmente disponibles y que solo falta asumir la urgencia de la legislación para que ambas iniciativas no se tramiten cuando asuma el próximo gobierno. Sin embargo, según indicó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, el panorama continúa siendo inviable de cara a avanzar en un proyecto que aún no cuenta con claridad respecto a su financiamiento.
Me da la impresión que no existe hoy día viabilidad para poder avanzar en un proyecto de financiamiento de la educación superior que genera una fuerte incertidumbre respecto de su financiamiento y que al final del día puede terminar lesionando aún más las alicaídas arcas fiscales.
Con respecto al proyecto de sala cuna universal, expertos han coincidido en que existe un consenso político más grande con respecto a esta iniciativa, perfilándola con un panorama mucho más favorable para incluso ser aprobada durante las 3 semanas legislativas restantes. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, aseguró que en virtud de las grandes cantidades de mujeres que están aún esperando por reintegrarse al mundo laboral, el proyecto de sala cuna universal se ha transformado en una iniciativa sumamente importante.
Claro que es necesario, porque hay 150.000 mujeres que están en la espera de poder reintegrarse al trabajo y al mismo tiempo la perspectiva, cierto, que haya otras que puedan trabajar en todo lo que es el cuidado de niños y niñas a esa edad.
Ahora, con un margen de tiempo tan acotado, el gobierno está en una carrera contrarreloj si quiere irse con al menos una de sus iniciativas insignia aprobadas antes del 11 de marzo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:24 minutos, la moneda debió realizar modificaciones a su portal Más de Mil Avances luego de detectarse medidas repetidas y proyectos subdivididos en varios hitos. El episodio encendió las alertas entre los especialistas, quienes advirtieron que el manejo del listado podría terminar inflando logros y generando un costo de credibilidad para el Ejecutivo. Francisca Cares con la información.
Después del lanzamiento de su portal Más de Mil Avances, el gobierno ha ido modificando el listado de medidas impulsadas con las que buscaba ordenar y exhibir los principales hitos de los 4 años de la administración del presidente Gabriel Boric. Con el paso de los días, el listado comenzó a mostrar errores, medidas duplicadas, iniciativas heredadas de gobiernos anteriores y una serie de cambios posteriores, entre ellos la modificación de la polémica ley Naín Retamal, en medio de las tensiones que esta norma ha generado al interior del oficialismo por el caso Gatica. Para el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la duplicación de medidas y la falta de jerarquización de los logros puede terminar afectando la credibilidad del gobierno en la recta final de su administración.
No es solo un error comunicacional puntual, diríamos que es un síntoma de una dificultad política más profunda para ordenar el relato de gestión. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Más duro aún fue el diagnóstico del sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, quien calificó el portal como un intento por salvar los muebles, advirtiendo que una lista tipo supermercado de logros pierde valor político cuando no se cumple la promesa de transformación.
Es otro acto de contención del gobierno y por tanto un listado, una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
Otro de los puntos que llamó la atención fue la inclusión como avance de la mantención del estatus de Chile en el programa Visa Waiver con Estados Unidos, un beneficio que no fue creado por esta administración y que abrió el debate sobre qué puede considerarse realmente un logro de gestión. Al respecto, el ex canciller Ignacio Walker defendió ese criterio, señalando que es un logro haberla mantenido porque siempre estuvo en duda que pudiera terminarse debido a las diferencias con el gobierno de Estados Unidos.
Y se ha dicho que por las diferencias ideológicas entre el gobierno del presidente Trump y el presidente Boric, esta se habría de eliminar. Y no se eliminó, que es correcto considerarla como un logro.
Desde Palacio, en tanto, reconocen que el sitio ha tenido ajustes y explican que fue concebido como una plataforma dinámica que seguirá siendo editada para incorporar nuevos logros, actualizar cifras y despejar dudas, como ocurrió con el plan de emergencia habitacional o el despacho de nuevas leyes.
Ocho de la mañana con 26 minutos. El presidente Boric buscó bajar la tensión al interior del oficialismo y llamó a recomponer la unidad del progresismo luego del quiebre generado por la tramitación de la ley Naín Retamal. No obstante, en el socialismo democrático persiste el escepticismo respecto de la viabilidad de ese llamado y se advierte que hoy coexisten visiones divergentes sobre el rumbo de la izquierda. Gabriela Piña con los detalles.
La crisis en el oficialismo cerró la semana con la intervención del presidente Gabriel Boric en un momento en que la coalición de gobierno enfrenta una de sus mayores tensiones desde el inicio del mandato. Los últimos días estuvieron marcados por fuertes disputas internas gatilladas por las diferencias en torno a la ley Naín Retamal y su incidencia en el caso de Gustavo Gatica. El fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo reactivó las recriminaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista hacia el socialismo democrático y el propio Ejecutivo por haber respaldado dicha normativa. Bajo ese escenario, el presidente Boric decidió intervenir públicamente en el debate. Lo hizo en el marco de la ceremonia que dio inicio a los pagos del Seguro Social como parte de la reforma de pensiones. Allí hizo un llamado a recomponer la unidad del sector. El mandatario destacó la presencia de representantes del socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, subrayando ese gesto como una señal de cohesión en medio de la crisis que atraviesa el oficialismo.
Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Sin embargo, el mensaje no logró alinear a todo el bloque. En el socialismo democrático consideraron insuficiente el gesto y advirtieron una posible fractura del oficialismo tras el fin de la actual administración. El presidente y senador del PPD, Jaime Quintana, advirtió que el escenario político podría derivar en la conformación de 2 oposiciones. Además, cuestionó la efectividad de los llamados simbólicos a la unidad y planteó que el Ejecutivo debe involucrarse de manera más activa si pretende recomponer la alianza.
El gobierno no
puede tomar palco en esta crisis si es que realmente estima que es necesario normalizar las relaciones de los partidos hacia el final del mandato.
En la misma línea, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, sostuvo que la unidad no puede limitarse a declaraciones discursivas y debe sustentarse en liderazgo y definiciones políticas claras.
Y por lo tanto, las maneras de cómo las izquierdas vamos a estar en sintonía es lo que está en desarrollo y ojalá sea en un ambiente mucho más dialogante donde podamos mirar el futuro más que recriminarnos del presente y del pasado.
Así, el gobierno cierra una de sus semanas más complejas con un llamado presidencial que busca contener la crisis, pero cuya capacidad real para descomprimir el conflicto interno del oficialismo sigue abierta a debate.
Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario, abrió la puerta a integrarse al gobierno de José Antonio Kast siempre que se modifiquen las condiciones planteadas por el equipo del presidente electo. Desde La Gloria 88 reiteraron que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea. En ese contexto trascendió que Jimena Rincón, presidente de Demócratas, asumiría en Energía y el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, en Culturas. La información con Bárbara Payal.
A pocos días de que José Antonio Kast anuncie su primer gabinete, el escenario sigue abierto con definiciones pendientes y ajustes de última hora. Aún no están completamente zanjados ni la puesta en escena, ni los nombres que serán presentados este próximo martes 20 de enero para asumir los 25 ministerios. De hecho, el presidente electo reconsideró recientemente la designación del periodista Guillermo Turner para el Ministerio de Defensa. Decisión que, sumada a las presiones de los partidos por una mayor representatividad, reactivó la búsqueda de nuevos perfiles tanto para esa cartera como para seguridad pública. A este escenario se sumó una nueva definición del Partido Nacional Libertario. Este viernes, su presidente, Johannes Kaiser, afirmó en conversación con Emol TV que existe margen para modificar la decisión de restarse del gobierno siempre que cambien las condiciones de integración. Señaló así que sería necesaria una oferta que les otorgue mayor poder político para colaborar. El vicepresidente del partido, Hans Marowski, coincidió con esta postura.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Desde la oficina del presidente electo, la vocera Mara Sedini reiteró que el gabinete considerará equilibrios políticos y que habrá espacio para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea.
Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades, que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
En paralelo, la jornada estuvo marcada por el retorno de Evelyn Matthei a la vida partidaria. La exalcaldesa asistió al Consejo Directivo 2026 de la UDI, donde afirmó que desde el gremialismo no están en la búsqueda de cargos en el gobierno.
No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile. La UDI ha sido y debe seguir siendo un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios.
Así, Kast continúa afinando su gabinete a contrarreloj. En las últimas horas trascendió que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, llegaría al Ministerio de Energía.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La justicia dictó prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, imputado por el parricidio de su madre.
La medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, la Fiscalía buscará revertir las medidas del tribunal y aplicar la más gravosa contra Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil, fue respaldada.
Y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia.
Sigue las diligencias en tanto en el terreno de Julia Chuñil Catricura con el fin de ubicar su cuerpo. Carabineros confirmó la existencia de 6 puntos de interés.
vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerite, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
El gobierno evitó realizar un mea culpa por las declaraciones del presidente Gabriel Boric en las que vinculó la desaparición de la mujer mapuche a una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso a...
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector luego del veredicto del caso Gustavo Gatica y la ley Naín Retamal.
Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Johannes Kaiser abrió la puerta a reevaluar la integración del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast, condicionando dicha determinación a una nueva oferta que les otorgue mayor poder político.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
El fiscal de la trama bielorrusa, Marco Muñoz, desmintió a premios ilegítimos en contra del abogado Eduardo Lagos, en medio del avance de diligencias que también alcanzan al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértiga.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
Las modificaciones que La Moneda introdujo a su plataforma, más de 1000 avances, reactivaron críticas de especialistas sobre el relato de la gestión del gobierno y el riesgo de sobredimensionar sus logros.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
En medio de a 3 semanas del receso legislativo sigue la incertidumbre en torno a la aprobación del financiamiento para la educación superior, el famoso FES, y el proyecto de sala cuna universal.
La estrechez de las finanzas públicas y prácticamente la ausencia de holguras hace bastante complejo avanzar en proyectos de ley que irroguen gasto fiscal significativo.
En medio del quiebre oficialista, la presión de la oposición y además con poco tiempo a favor, el proyecto del sistema político del Ejecutivo va a vivir su prueba de fuego la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
Este es un trabajo del ministro Lizardi y esperamos a una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permitirá materializar el reintegro por parte de las generadoras tras el escándalo por el cálculo erróneo en las tarifas de la energía eléctrica.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Con un lento avance en el cierre perimetral y la construcción de zanjas por parte de los dueños de terreno, sigue el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, que son alrededor de 2,5 hectáreas, 44 familias. La parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias.
Hasta 37 grados de temperatura podrían llegar este fin de semana a la región metropolitana. En las regiones de Ñuble y el Biobío, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados y 127 comunas del país se encuentran con botón rojo.
En la región metropolitana, pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37.
En el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas.
En noticias del exterior, Estados Unidos y Ucrania van a mantener hoy día nuevas conversaciones en Miami para avanzar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA. Los países del Mercosur y la Unión Europea van a firmar este mediodía en Asunción su esperado acuerdo de libre comercio. En el deporte, por solo 2 segundos, el piloto argentino Luciano Benavides se coronó campeón en motos del Rally Dakar 2026. Colo-Colo descartó que el jugador Lucas Cepeda abandone la institución en calidad de préstamo.
la posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, y mucho menos este tipo de jugadores como Luca. Creo que no va a tener agua esa piscina si viene con una opción de préstamo.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, enfrenta esta tarde al Villarreal en una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Federación de Asociaciones de Funcionarios de Salud en Los Ríos pidió en la Contraloría investigar un concurso público del Servicio de Salud, acusando vicios e incluso pérdida de antecedentes en el proceso, exigiendo que sea detenido. Más detalles con Carlos López.
El gremio, según indicaron, dio distintas alertas durante 2025 sobre la instancia que pretende proveer 87 cargos profesionales, el cual fue ejecutado y resuelto por profesión específica y no por estamento profesional. Esto provocó, entre otras cosas, que postulantes que tuvieron mayor puntaje en las últimas etapas del concurso quedaran fuera por otras que marcaron uno menor. Con ello, desechándose el mérito, mejores competencias y rendimiento, quedando la profesión por sobre estos últimos atributos. Así lo indicó la presidenta de la FENAT Nacional Región de Los Ríos, Fabiola Leiva, quien calificó como lo más grave la pérdida de antecedentes subidos al portal del servicio, los que se intentan recuperar a través del servicio civil.
Una de las cosas más graves que hemos visto en este proceso es que en este momento se les perdió la información del portal de empleos públicos. Y eso es algo gravísimo porque las y los funcionarios, ¿cierto?, entregaron sus antecedentes a través del portal. El concurso todavía no se termina ni se cierra, sin embargo, de la plataforma ya se cerró y esa información se perdió. Ahora están viendo cómo pueden recuperarla a través del servicio civil.
El gremio aseguró que existen vicios en el proceso. Además de los expresados, indica la denuncia ingresada a la Contraloría que la instancia incorporó una nueva revisión de antecedentes, la que no estaba prevista en las fases de concurso. También que algunos postulantes veían en la plataforma que aparecían no admisibles y después estaban admisibles en el proceso. Incluso se enteraron que la instancia evaluadora estaba estableciendo ternas para llenar los cargos, que por concurso público lo correcto es aplicar el mejor puntaje y no posibles decisiones discrecionales, indica el texto. Al ser consultados, el Servicio de Salud Los Ríos informó que instruyó de forma inmediata un sumario administrativo con el propósito de esclarecer las circunstancias, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente. Además, que realizó una reestructuración en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, designándose a un nuevo subdirector subrogante, a quien se le ha encomendado asegurar una conducción alineada a los estándares institucionales y a las exigencias de probidad y correcto funcionamiento del servicio. A la espera de ser notificados por la Contraloría, informaron que dispondrán toda la colaboración y las facilidades requeridas por dicho organismo en el marco de sus atribuciones.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Austral reafirmó su decisión de demandar al plantel si no cumple con el contrato colectivo vigente respecto al pago del 13º sueldo al 31 de enero, el cual la Casa de Estudios pretende postergar. A través de un comunicado público, el gremio ratificó esta semana la voluntad de la Asamblea de Trabajadores de no retroceder en el contrato acordado con los representantes de la UAT, ni perder más beneficios o negociar sobre los ya establecidos como lo ha pretendido el plantel. Asimismo, determinaron abrir a la comunidad universitaria y regional su postura de que estos instrumentos amparados por la ley laboral deben cumplirse. Esto ante la petición de la Casa de Estudios de reabrir el contrato y modificar el punto sobre el bono anual extraordinario o 13º sueldo para postergar su pago. La directora del Sindicato Nacional Número 1 de la UAT, Susana Flores, manifestó que el plantel los ha empujado a analizar instancias judiciales, afirmando que la corporación aún está a tiempo para responder a lo ya acordado y firmado.
Este es un comunicado que refuerza la decisión respaldada desde las bases, pero además es una forma de decirle a la universidad que aún está a tiempo para poder recapacitar sobre sus acciones, sobre sus dichos públicos también, sobre los distintos mensajes que ha generado a través de distintas reuniones. Estamos preparados ya, tuvimos reunión con nuestros abogados para analizar las formas, cómo se va a plantear esto, los entes donde se va a ejecutar la demanda en caso de incumplimiento al 31 de enero.
Sobre el tema, en distintas ocasiones la Dirección de Comunicaciones de la UAT ha dicho que la universidad está en un momento de fragilidad económica y de cierre de su plan de recuperación y que no pueden pagar ahora el 13º sueldo. Para Flores, el compromiso de cancelarlo no provocará un desfalco a la corporación, ya que es estimado en menos de 1.000 millones de pesos para todos los trabajadores. Además que como sindicato no están pensando en afectar las finanzas de la UAT. Incluso aseguró que tal aprehensión del plantel no fue expresado en el proceso de negociación colectiva que terminó con un contrato firmado.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Muerta fue encontrada la mujer de 68 años que permanecía desaparecida desde el pasado sábado 9 de enero en la comuna de Panguipulli. Se trata de Adela del Carmen Catrín, quien fue vista por última vez hace una semana en el sector Tralaguapi, en la zona rural en la comuna de Panguipulli. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valdivia, mencionó que el cuerpo fue encontrado en el lago Calafquén. Según el funcionario policial, el hallazgo lo realizó una persona que se encontraba en las labores de búsqueda por el lugar.
Se encontraba en la orilla del lago, como los requeridos que estaban ahí, pero a orillas del lago, donde justamente, como mencioné anteriormente, fue encontrada por una persona que realizaba labores de búsqueda. Estamos hablando de una mujer quien vivía en el sector de Tralaguapi, de la comuna de Panguipulli.
El subprefecto de la PDI mencionó que la mujer salió de su domicilio con dirección desconocida y como no regresó, sus familiares hicieron la denuncia por presunta desgracia que dio inicio a su rastreo. El lugar donde fue encontrado el cuerpo no es tan lejano del lugar donde la mujer fue vista por última vez, pero no se precisó la distancia exacta. Al revisar externamente el cadáver, la Policía de Investigaciones resolvió que su causa de muerte es indeterminada y el cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para realizar la autopsia que permita determinar con los exámenes forenses qué causó su deceso.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Carabineros logró la recuperación de un vehículo que mantenía una denuncia por apropiación indebida. Se trata de un Station Wagon Ford Explorer del año 2023 que fue detectado circulando por Valdivia. Al ser consultada su patente, la Central de Comunicaciones de la Policía Uniformada constató que el SUV mantenía un encargo vigente. En ese momento, la persona que estaba al volante decidió darse a la fuga por Avenida España en dirección a Cabo Blanco y luego en dirección a la costa. Debido a la anterior, una patrulla de carabineros se trasladó hasta la ruta T-350, hallándolo en el kilómetro 8 a la altura del puente Cutipay, transitando en dirección a Niebla. Luego de realizar un seguimiento controlado y con apoyo de más funcionarios policiales uniformados, poco después de las 17 horas procedieron a abordar el vehículo, abriendo las puertas y bajando a la conductora. Esta persona mantenía su licencia de conducir en su poder y al recabar más detalles de la patente, se verificó que el vehículo mantenía un encargo policial vigente por el delito de apropiación indebida desde el 24 de noviembre de 2025, debido a una denuncia realizada en la PDI en la comuna de Rengo en febrero del 2025. Luego de informar al Ministerio Público, el fiscal determinó dejar a la conductora en libertad.
En Radiograma, todos los puntos de vista. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los índices económicos. El precio del dólar subió 2 pesos con 90 centavos el viernes al cotizarse a 886 pesos con 60 centavos comprador y 886 pesos con 90 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 90 centavos. El precio del cobre bajó 1,55% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.89 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó un 0,5%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió un 0,62%, mientras el general, el IGPA, creció un 0,54%. En la semana, el IPSA ganó un 2,1%. En tanto, en Estados Unidos, Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió un 0,17% y el Nasdaq un 0,06%. El valor del UF para el lunes 19 de enero estará en 39.736 pesos con 85 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomiendas?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Inaugurada fue la Casa Regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en Valdivia, que coincidió con una jornada macrozonal con dirigentes de distintos puntos del país. Nos amplía Carlos López.
Con la presencia de funcionarios públicos y de sus representantes, además de autoridades regionales, se desarrolló la inauguración de la también llamada Casa Sindical de la ANEF, ubicada en calle Prat, número 1781, entre las calles Cañas y San Martín. El inmueble fue recuperado tras estar en abandono, el cual fue habilitado luego de un trabajo entre la Seremi de Bienes Nacionales, el Serviu, Carabineros y la misma agrupación, que dispuso de recursos propios para su mejoramiento. El presidente regional del gremio, Rodrigo Delgado, también resaltó la presencia de dirigentes de Arica a Punta Arenas en el marco de una jornada macrozonal desarrollada en Valdivia. aseguró que los funcionarios públicos y sus demandas de regiones también deben ser escuchadas.
Tremendo orgullo, pero un tremendo orgullo el que siento por mi equipo regional. Y para los que no saben, nosotros, los dirigentes y dirigentes regionales de ANEF, estamos reunidos de Arica a Punta Arena. Están todos los dirigentes provinciales y regionales de la ANEF, porque sin duda creemos y entendemos que la voz de las regiones y de los funcionarios públicos tiene que ser escuchada también.
Estas últimas tienen que ver con el mejoramiento de las instalaciones para la atención usuaria y el desempeño funcionario. También de condiciones laborales y en la coyuntura en la aprobación del reajuste salarial y de la seguridad laboral expresada para quienes están en modalidad de contrata, tema que continuará su discusión parlamentaria la otra semana. Esto último fue abordado en su discurso por el presidente nacional de la ANEF, José Pérez, quien lamentó que con anterioridad hayan sido víctimas de dichos denigratorios a la función pública y a sus trabajadores. Sostuvo que han hecho distintas gestiones para concientizar a la opinión pública sobre la labor ejercida y lo necesario que es que el Estado les responda. También del envío de correos electrónicos por parte de dirigentes regionales a los parlamentarios para que apruebe la ley de reajuste, porque dijo, detrás de ellos hay más personas.
Representamos a alguien, y ese alguien también tiene esa misma condición. Por lo tanto, quienes pretenden hoy día en este debate coyuntural, porque tiene que terminarse, seguramente se va a aprobar la ley de reajuste, lo más probable. Pero el festín que han hecho algunos y algunos también hay que tenerlo presente. Y no tenemos que bajar la guardia ni la atención, tenemos que ocuparnos, tenemos que despejar la agenda sindical para orientarnos también a cuáles son las prioridades que se nos vienen.
El dirigente anunció una asamblea extraordinaria nacional para definir la hoja de ruta sindical de la ANEF ante el nuevo gobierno, fijada para el 5 y 6 de marzo. Dijo que los funcionarios públicos merecen respeto, como el que también expresan al presidente electo.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Luego de más de una década de espera, finalmente esta semana fue inaugurado el Parque Alderete en la comuna de Los Lagos. El proyecto contó con una inversión aproximadamente de 1.800 millones de pesos y se ejecutó en un terreno de aproximadamente 2 hectáreas. En conversación con Radio Bio Bio, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, entregó detalles sobre las instalaciones, destacando la multicancha techada.
Entonces, hoy día tenemos una cancha que nos va a permitir jugar todo el año. También viene incluida una cancha de futbolito, también viene otra multicancha, ¿cierto? Con un espacio abierto, hay juego de espacio para niños, tenemos para los skaters, tenemos un anfiteatro también dentro de la misma y un paseo a orillas del río San Pedro, ¿cierto? Y completamente iluminado para que se pueda disfrutar.
Según Fritz, cerca de 1.500 personas acudieron a la inauguración. Además, dijo que realizaron mejoras en la costanera, como despejar el área hacia el río, permitiendo que se pueda observar el curso de agua. El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, señaló que inicialmente el proyecto iba a ser financiado por el Mimbu. Sin embargo, contaban con un tope de 870 millones de pesos, un monto inferior a la inversión que se requería. Debido a esto, la municipalidad solicitó ayuda al gobierno regional.
Nos solicita el apoyo del gobierno regional para hacerse cargo en la totalidad del programa, ya que Mimbu no disponía en el presupuesto del año 22 recursos para ejecutar ese proyecto. Así que es así como lo llevamos al Consejo Regional y fue aprobado íntegramente para ser ejecutado con recursos del FNDR, es decir, recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Recordemos que en 2025 se ordenó el embargo del terreno donde se ejecutaba el proyecto debido a una multa superior a 33 millones de pesos. Respecto a este punto, el año pasado, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, se apuntó a la administración anterior y se entregaron los antecedentes a la Fiscalía para investigar una supuesta malversación de caudales públicos. La situación generó incertidumbre sobre el futuro del parque, pero el equipo jurídico de la municipalidad logró gestionar la entrega de otro terreno similar, lo que permitió levantar el embargo. Pese a este lío económico, el gobernador regional aseguró que el financiamiento del proyecto nunca estuvo en duda.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a la revisión del tiempo, las temperaturas para esta jornada 17 de enero en la región de Los Ríos. Revisamos el detalle. En Valdivia, una máxima de 25 grados. En tanto, en Corral, una máxima de 21 grados. Hacia La Unión y Río Bueno se pronostican lluvias para esta jornada con una máxima que alcanzará los 22 grados. En Futrono y Lago Ranco, la temperatura máxima alcanzará los 20 grados y en Paillaco, 22 grados. En Los Lagos, una temperatura máxima de 23 grados y en Mariquina, Lanco y Máfil, el termómetro alcanzará los 24 grados de máxima. En tanto, en Panguipulli, 23 grados y en el Tume y Chosuenco, una máxima de 22 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos de conservación a la altura del kilómetro 799 en dirección norte a sur en la comuna de Máfil. También a la altura del kilómetro 803 en dirección sur a norte, también en la comuna de Máfil. Y también hay trabajos a la altura del kilómetro 788 en dirección sur a norte en el sector de Rucaco. En todos estos casos, el tránsito estará habilitado por la pista derecha.